¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Santiago Adicto en Duna, 2 de la tarde con 3 minutos, prácticamente 2 de la tarde con 4 minutos. Estamos de lunes a viernes hablando de ciudad y hablando de cultura, de 2 a 3. Y hoy día nos vamos a concentrar en dos recomendaciones para el fin de semana. Una es de una exposición tremendamente interesante que tienen que ir a ver. Ya algo había comentado la semana pasada, pero hoy día vamos a conversar con personas que están detrás de esta gran muestra que hay de Laura Roddick en el Museo Nacional de Bellas Artes. Laura Roddick es un tremendo, tremendo personaje de nuestra historia, tanto como escultora, como pintora, como una mujer que lideró muchas causas feministas, adelantada, pionera, pareja durante prácticamente 10 años de Gabriela Mistral. Es interesantísima la vida y la obra de Laura Roddick y queda solamente hasta el 29 de marzo para ver su exposición en el Bellas Artes. Vamos a estar conversando también en la segunda parte del programa de un documental, de una serie que se está dando en la televisión abierta, que este fin de semana, este domingo si no me equivoco, tiene su segundo capítulo de 8, que se llama Nuevo Mundo, pintura callejera en América Latina, que investiga, que recorre el arte urbano en distintos países de nuestro continente, ya que el arte urbano está tan tan coyuntural, ¿no? Por tantas cosas, por los tremendos artistas urbanos que tenemos en Chile, por la polémica que han suscitado la pintura sobre los murales del GAM. El tema es fuerte, sobre todo desde el estallido social, pero ya venía siendo un tema importante por la calidad y por la cantidad de barrios que están pintados enteros, como el barrio Yungay, el barrio Bellavista, el Museo Soleberto en San Miguel y muchos otros espacios en Santiago. Eso es lo que tenemos como parte de nuestro menú, todo vinculado a los panoramas. ¿Por qué? Porque esta exposición de Laura Roddick se las vamos a proponer justamente como panorama de este fin de semana, y esta serie también se emite este fin de semana, su segundo capítulo. Y vamos a empezar con música, recordando una muy buena canción de la década 80. Este era el grupo Madness. La verdad que esta fue como una excepción dentro de la música del grupo Madness, una banda relacionada con el ska. Debe ser su canción más comercial. Se llama Our House y es un gran recuerdo que suena a continuación en Duna.
Mother wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed.
Our house, in the middle of our street. Our house,
Escuchábamos a Madness con la canción Our House y acaban de llegar nuestras invitadas, están terminando de instalar aquí en el estudio. Voy a presentarlas, estamos con Francisca Marticorena, que trabajó junto a la curadora de la exposición. ¿Cuál es el apellido de Gloria de la curadora?
Gloria Cortés.
Gloria Cortés, Aliaga. Muchas gracias. En la investigación de la exposición de Laura Rodic. Y estamos con Graciela Echiburú, que está a cargo del área de mediación y educación del museo, que además conecta de muchas maneras, porque justamente fue Laura Rodic la que comenzó con el área de educación del Museo Nacional de Bellas Artes. Les voy a pedir a las dos que se acerquen mucho al micrófono para saludarlas. Entonces, primero que todo, bienvenida Francisca.
Muchas gracias.
Y bienvenida Graciela.
Muchas gracias.
Bueno, la exposición de Laura Rodic ya lleva algún tiempo en el Museo Nacional de Bellas Artes, le queda poco, ¿cierto? Hasta el 20...
No, se extendió hasta el 3 de mayo. Sí.
Ajá, sí, buena.
Así que hay más tiempo para...
Qué bueno, ya, yo había dicho recién que se acababa el 29 de marzo.
Sí,
que era la fecha
inicial, pero claro, se extendió.
Excelente. ¿Hasta qué fecha entonces?
3 de mayo.
Hasta el 3 de mayo, sí. Ya. Esa noticia es muy buena, pero igual queremos que la gente que nos escucha se anime a ir este fin de semana al Bellas Artes, que ya es una experiencia presentar al Bellas Artes que está conectado con el... ¿El MAC reabrió todavía, no?
Sí.
¿Ya reabrió?
O sea, sí. Es que volvió día de vacaciones, pero
ya,
sí.
Pero es que estaba cerrado hace una semana todavía.
Sí, es que tienen periodo de vacaciones.
Tienen periodo de vacaciones, sí, como por la universidad. Pero bueno, que está conectado internamente con el MAC. Y porque Laura Rodic es probablemente un personaje que, salvo a la gente que es como muy fanática de la escultura o que ha ido al Museo de Vicuña de Gabriela Mistral y quizás por ahí se enteró de ella o que alguna vez como que, no sé, flasheó con esa hermosa escultura de la maternidad que tiene Laura Rodic del Bellas Artes, es un personaje que probablemente mucha gente no conoce a pesar de la impresionante relevancia que tiene esta mujer. Entonces, partamos... preguntándoles por qué en este momento se está exhibiendo esta muestra de Laura Rodic. ¿Tiene que ver con que coincide con el Día Internacional de la Mujer, que fue el domingo pasado? ¿Es algo que estaba programado hace mucho tiempo? ¿Por qué ahora darle justamente la relevancia a Laura Rodic, que pucha que se la merece?
Contar que es una intención de bastante antes, coincidentemente por diferentes razones no se había podido concretar. ¿Ya? Pero es una investigación y un deseo súper anhelado por el museo y que tiene que ver justamente con esta puesta en valor, esta investigación de las mujeres artistas, esta revisión historiográfica del rol de la mujer en el arte, y también de la mirada crítica y el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo dentro del museo. Habíamos querido hacerlo y resultó, fue muy coincidente que se pudo hacer para estas fechas y estar para el Día de la Mujer. Y bueno, ahí Francisca Luna nos va a contar un poquito más detalles de la investigación, pero es también para nosotros mismos descubrir este personaje que tiene mucha vigencia.
O sea, tanta vigencia que está conectada con el ícono que hoy día usan las feministas en el pañuelo de color verde, ¿no?
Sí.
Ahí está, para que lo veamos en cámara.
Y en el caso del área que yo dirijo, para nosotros también es muy relevante entender cómo esta mujer es, de alguna manera, la iniciadora del área que hoy día...
Exacto.
Habitamos, ¿no es cierto?, desde la cual trabajamos. Y en una época en que uno no era habitual pensar en llevar a los niños al museo, acercarlos al arte, no solo como un visitante pasivo, sino que, por ejemplo, a través de exposiciones de arte de niños en un museo de arte, que hasta hace no mucho tiempo atrás... muchas veces recibimos algunos comentarios como de la infantilización, por ejemplo, del museo al acoger obras o actividades con niños, como una crítica.
Infantilización.
Sí,
no,
o sea,
entendiendo
un museo como muy decimonónico, no como hoy día nadie puede decir que el museo no tiene que estar conectado con la realidad, tiene que ser cercano a todas las personas, no puede estar aislado, sino es como que estamos condenados a morir o a ser simplemente una bodega. Parte del rol público que tenemos tiene que ver con eso.
Por supuesto. Demos un poco de contexto. Laura Rodic nace, bueno, no está clara la fecha, si es 1896 o 1901, y muere en 1972, para que podamos entender de los tiempos de los que estamos hablando. Así que ya, cuéntanos un poquitito, por favor, Francisca, de la investigación, lo que hubo que hacer para juntar las obras que se muestran, porque aquí hay escultura, aquí hay pintura, hay harto texto también en los muros para poder entender, porque esta mujer, son demasiadas las cosas que pasaron en su vida. vivió en Europa, fue importante en México, fue pareja 10 años de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral la marcó de por vida, es una tremenda escultora, es también importante dentro del tema de la educación. Entonces, tiene muchas facetas.
Sí, y yo creo que eso es súper interesante en el proceso de investigación, porque esas facetas también implicaron que el equipo fuera diverso. Yo trabajo en el Archivo Nacional, y desde el archivo fue en el fondo surgió la documentación que apoya, tú dices, como estos papeles, ¿cierto? Que están, que
exacto,
son parte de la exposición.
Sí, muy
ese
buena
fue
información.
En particular el aporte que nosotros desarrollamos y que tiene también que ver con un esfuerzo, no solo que realiza, o sí que realiza el Museo de Bellas Artes, pero también un esfuerzo que hemos desarrollado, yo creo, hace varios años, gracias a un trabajo continuado de diferentes compañeras, de desarrollar iniciativas dentro de lo que es ahora el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que en el fondo nos permitan desde nuestras diferentes unidades, archivos, bibliotecas y museos, plantear, cierto, a la ciudadanía problemáticas complejas, cierto, como es la historia de las mujeres, como es su lucha por los derechos, ¿no? A partir de diferentes aristas, y en este caso, claro, es la visión del artista, pero también la visión del activista feminista, cierto, militante comunista también. Entonces, claro, el proceso de investigación requiere en este caso resolver, cierto, preguntas que son transdisciplinarias, que en el fondo no se pueden abordar solo en este caso, por ejemplo, desde la historia del arte, o sí, pero con esta mirada mucho, mucho más amplia.
En el fondo es mostrar a una mujer múltiple desde muchas de sus facetas en una sola muestra, y eso es un desafío grande.
Claro, y es un desafío, y también es una pregunta también que se nos devuelve, porque generalmente, no sé, todas las exposiciones debieran tener esa capacidad de mostrar esa multiplicidad. Quizás estamos acostumbrados a pensar que el artista o su capacidad o su ámbito de acción solo radica allí. Y no, en realidad podríamos tener estas mismas preguntas tan complejas para diferentes sujetos. ¿Me entiendes? Un poco como...
Sí, completamente. Graciela, sí. Si bien no creo que haya una forma de medir, porque ya no se... El museo es gratuito, por lo tanto no se cortan tickets, no hay un people meter, pero ¿tienes alguna sensación de cómo ha sido la recepción del público de esta exposición de Laura Roddick, que está en el Museo de Bellas Artes, que invitamos a la gente que nos escucha que vaya este fin de semana, y que se acaba de... Me acabo de enterar yo que se amplió hasta el 3 de mayo, lo cual me parece fantástico. ¿Cómo han dado esto? Porque, mira, pareciera conversar muy bien con los tiempos.
Sí, tal vez con números no... Vengo llegando a vacaciones, así que no estoy al tanto cuánta gente ha venido, pero sí...
Percepciones.
La gente ha sido, digamos, una exposición muy valorada, sobre todo por mujeres. Hemos visto un gran interés, mujeres jóvenes, mayores... se han hecho hartas actividades también vinculadas a la misma muestra, y como experiencia reciente antes de salir de mi periodo vacacional, creo que puedo contar algo muy bonito, que es que recibimos un grupo de profesoras normalistas de la Escuela Normal número 1 de Santiago, que fueron alumnas de Laura Roddick.
Oh,
entonces,
bonito.
Para nosotros fue como un encuentro. O sea, sí. Esa actividad surgió también más de manera espontánea, pero nos planteamos como museo o como equipo a conversar. Como nosotros conocemos a Laura Roddick desde las obras, los que han investigado más desde la investigación, desde los datos, y ellas cómo la vieron como niñas. Y ahí también descubrimos que incluso como educadora era una mujer bastante más amplia de lo que uno normalmente está acostumbrado a ver en los artistas, ¿no? Que el arte tiene una sola forma de ser, muy cuestionador, muy rígido. En cambio, ella daba mucho espacio, al parecer, a la libertad creativa. Y era muy acompañaba mucho los procesos de estas niñas. Ellas recuerdan que siempre hablaba de Gabriela Mistral, y para ellas era así como un súper referente. Y la recuerdan, me acuerdo que una de ellas dice, bueno, esta mujer distinguida con su traje de dos piezas, su boina y sus zapatones. Como, y ya nos hicimos con eso una imagen, ¿no?
Fue una influencia que atravesó toda mi existencia, dice Laura Roddick, respecto, sí, de Gabriela Mistral, en parte por los 10 años en que fueron pareja, pero en parte por cómo fue importante para ella, probablemente desde antes y después, ¿no? Como que marcó su existencia, tanto así que la muestra se llama Lo que el alma hace por el cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo, que es la frase que está en el epitafio que está en la tumba de Gabriela Mistral en Monte Grande. O sea, es como que estas dos mujeres... También se pelearon, ¿ah? ¿Eh? Sí. Leía por ahí que por la escultura que hizo Gabriela Mistral, que iba a ir a Vicuña, hubo un conflicto, un distanciamiento. No sé si de esa información manejan algo que nos puedan contar. Me llamó la atención, por ejemplo, que no hubiera ninguna de las... O sea, no estuviera, por ejemplo, la escultura más típica, ese busto que hay de Gabriela Mistral que está en el Museo de Vicuña, no estuviera en esta exposición. Me faltó de repente más obra de Laura Roddick sobre Gabriela Mistral. no sé qué nos pueden comentar al respecto.
Bueno, hay los elementos suficientes, creo yo, sí. Porque en realidad es como decía Luna, que la idea es mostrar al artista en sus múltiples dimensiones, ¿no?
Claro, un poco no caer
en... Claro. Gabriela Mistral es súper importante, el viaje al extranjero, la obra que traemos en préstamo desde el Museo Reina Sofía, que también, además de lo bella que es la obra, interesante... es también este ejemplo de que es la primera obra, entiendo, de un artista latinoamericano, latinoamericana que adquiere el actual
este museo tan Reina importante Sofía. De España.
Entonces,
sí.
También este caso que yo te comentaba, estas profesoras normalistas que fueron al museo, nos contaban que para ellas era también un descubrimiento conocer que Laura Roddick también pintaba, conocer un poco más incluso de su faceta activista. Porque ellas, mientras eran estudiantes, la conocieron más como escultora porque les enseñaba modelado y que iban a clases a un taller que estaba ubicado en el actual Museo Nacional de Historia Natural, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, como también muy bonito cómo en la exposición se logra un ambiente, yo creo, bastante cálido y que muestra o intenta abordar las múltiples.
Claro, y en ese sentido, quizás darle el espacio que tiene, pero no reducir en el fondo la figura de Laura Roddick como muchas veces se hace en el caso, por ejemplo, de las mujeres, en donde se reduce su trayectoria a de quien fue discípula o a quien fue pareja. Un poco también esta exposición tiene eso como parte de su discurso, que es hablar de la complejidad del artista y sus relaciones son parte de su vida, pero no deben reducir la imagen que nosotros tenemos de la propia artista. Que pasa muchas veces,
especialmente,
¿no?,
en una muestra que está presentándole a mucha gente por primera vez a Laura Roddick,
claro,
en una exposición de estas características.
No podríamos volver a caer en decir como primer elemento de Laura Roddick que fue, claro, pareja de Gabriela Mistral.
Sería como una farandulización de alguna manera. Exacto. De alguien que es demasiado múltiple, ¿no?
Y, claro, y complejo. Y es reducir su vida,
la polona de Gabriela Mistral, eso es Laura Roddick.
Claro, su compleja vida a una relación, claro, que podemos decir que es potente, que puede ser más allá de una relación amorosa o sentimental, sino también intelectual. Y yo creo que eso también es lo que busca la exposición, que si bien existe esta relación, también ponerla en el marco de lo que es la trayectoria general, de la intelectualidad, de su desarrollo artístico. Yo creo que por ahí un poco respondemos a esta duda que tú tenías de por qué extrañabas el...
Ok, entiendo perfecto. Algunos apuntes que quiero complementar con ustedes de lo increíblemente interesante que es Laura Roddick, de quien estamos hablando por su muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, que los invitamos a ir a ver este fin de semana a ese lugar tan lindo, gratuito, cabre sábado y domingo. Junto a Gabriela Mistral le dieron refugio a un militante del PC que era ucraniano-argentino. Una cosa. En París fue miembro del Socorro Rojo Internacional en apoyo a los prisioneros. Estuvo presa varias veces.
Sí, estuvo detenida varias veces.
En Europa, también en
Lo que tenemos
Chile.
Mayor documentación son sus detenciones en Chile, cuando ella regresa, en su vínculo también muy fuerte con una gran amistad que ella tuvo, que es Marta Vergara, también militante del MEMT, del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile.
De ahí se habla de las menchistas,
de
¿no?
las menchistas, claro. ¿Cierto? Donde también hay una figura que un poco ha marcado nuestra comprensión sobre ese movimiento, que es Elena Caffarena, que también pasa esto mismo de cómo construimos la historia, que aparecen ciertos nombres y quedan un poco subsumidos, otras integrantes muy potentes como la misma Marta Vergara, como Laura Roddick, y hay varios episodios que pudimos rastrear de detenciones y también de actividades en las que ellas estaban presentes que eran seguidas por agentes de la policía.
Bueno, ¿no la echaron también de la Escuela de Bellas Artes? Sí, y a pedido también de los profesores y de los alumnos la tuvieron que reincorporar. Sí. O sea, era un personaje... complejo, desordenado, energético desde muy joven, ¿no? Rebelde, podríamos decir de alguna manera, sin temor a equivocarse, ¿no?
Claro, y también muy creativo, creo yo, en el sentido de que siempre estaba como proponiendo.
Se salía de los marcos.
¿Cuál era la posibilidad de salir de esos márgenes?
En términos plásticos, en México fue cercana a Diego Rivera y a José Clemente Orozco, que son dos de los tres más grandes muralistas de México y probablemente de la historia de la humanidad. Eso se nota también en su obra, sobre todo en su escultura, pero sobre todo en sus pinturas, ¿no? No sé si usted sabe, es una conexión que uno siente, sobre todo cuando va a ver esta obra que hay esta muestra que hay en el Bellas Artes.
Sí, bueno, y la vinculación con José Vasconcelos, sí. La educación rural, También esto la marca de manera muy importante.
Claro, la causa indígena, que sí. También en el fondo ella se siente interpelada en México, ¿no? Y después también responde acá en Chile con la causa mapuche, también participa en varias actividades.
Repito que estamos hablando de una mujer que nació a fines del siglo XIX, ¿cierto? Y que muere en 1972, para que podamos situarla en la época. En España, como decían ustedes, su obra es adquirida por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y es la primera latinoamericana en ingresar a esa colección. O sea, eso también es un hito re importante. Gabriela Mistral la contrató como asistente. Así parte este vínculo, ¿no? O sea, era como una especie de la secretaria de Gabriela Mistral y también la mandaba como a hacer ciertos recados, ciertas cosas. ¿Hay alguna de esa información buscando en el Archivo Nacional que te llamó la atención, que te sorprendió, Francisca?
Específicamente sobre eso. No, en el Archivo Nacional no, porque la documentación que especialmente encontramos allí, por lo menos en el Archivo Mujeres y Géneros, que es una instancia, ¿no?, que desde el... vamos a cumplir el próximo año 10 años, eso quiere decir que del 2011...
Sí.
Del 2011 reúne documentación producida por diferentes mujeres a lo largo de la historia, y a partir de eso nosotros tenemos una donación de todas las cartas que se enviaban las mujeres memchistas. Desde el 35 en adelante, 1935.
Un tesorito patrimonial,
¿eh? Sí, tesoro gigante. De hecho, a partir de esas cartas hemos hecho muchas cosas a nivel nacional, muy interesantes, porque claro, el MEMT, que también era algo que respondía Laura Roddick, tenía una visión territorial muy interesante. O sea, ellas no concebían que la lucha, ¿cierto?, o este movimiento fuera algo centralizado en la región metropolitana, ¿cierto?, en Santiago, sino que ellas parten, ¿cierto?, el movimiento con organizaciones locales en muchas provincias del país. Entonces, un poco la documentación que existe en el archivo responde a la participación de Laura Roddick en el movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, pero sí, Jocelyn Valdebenito, quien hizo la investigación preguntándose sobre su participación, ¿cierto?, en el mundo de la educación, ella pudo encontrar específicamente en el ARNAD, que es el Archivo Nacional de la Administración, que, es que está en Matucana, frente a Matucana 100.
Ah, perfecto.
Sí, está el ARNAD. Y ese se dice como a ese grandes rasgos como el archivo del siglo XX, y ahí ella pudo encontrar información mucho más específica sobre la vida o la sección como maestra, como profesora de Laura Roddick.
Ese es el archivo que comparte edificio con la Biblioteca de Santiago.
Sí. Claro, sí. Que están frente a frente.
Es un edificio patrimonial muy, muy bonito.
Sí, que también le invitamos a conocer, porque muchas veces la gente
lo
conoce.
¿A ese archivo se puede entrar?
Sí, se puede entrar.
¿Cualquiera puede entrar?
Cualquiera puede entrar. Mira, interesante. Sí, obviamente hay convocatorias de visitas guiadas, porque la mayoría de la gente lo conoce porque allí se realizan trámites de legalizaciones de documentos. Pero, claro, hay mucha otra documentación que es muy, muy, muy interesante de abordar y que así que están invitados igual a conocer.
Y en el Archivo Nacional de la calle Miraflores también están haciendo muestras. De hecho, ahora todavía tienen una de brujería,
está,
¿no?
Sí, de brujería colonial, sí. A partir de una investigación de una compañera también de nosotras, María Eugenia Mena, ella es historiadora, especialista, ¿cierto?, en el periodo de la colonia y en brujería durante ese periodo.
Tuvieron,
también está abierta.
Tuvieron los salvavidas estos de Ai Weiwei el año también, antepasado, cuando había la exposición en Corparte.
Sí.
O sea, de a poco el Archivo Nacional ha empezado, digamos, a jugar más con el público a través de muestras y exposiciones.
Y este año se viene también, que la idea es que vamos a seguir manteniendo los vínculos que establecemos entre nosotras
entre
y también
Bellas
como
Artes
instituciones.
Y el Archivo Nacional.
Sí. También vamos a hacer una exposición que es con la documentación de las trabajadoras de casa particular.
Ya.
Ellas tienen una organización que es latinoamericana, que es la Conlactrao, así se llama, y ellas donaron todo su, en el fondo, su documentación, sus archivos, cartas, también boletines, es bien diverso. Entonces esa va a ser la exposición de este año, porque todos los años hemos tratado de realizar exposiciones que un poco abran a la ciudadanía la documentación que tenemos desde una perspectiva, en este caso, de posicionar que es posible hacer la historia desde otros lugares, pues en este caso que las mujeres son parte de la historia de nuestro país, también otros sectores, y eso, así que ese es un poco el esfuerzo.
Además, agregando lo que Luna dice, esto es un ejemplo de la línea de trabajo, en el fondo. Uno dice, bueno, sí, desde fuera la gente que dice hoy, participación, ¿qué nos están exigiendo las instituciones? Pero las instituciones también tenemos que ser participativas en nuestro interior, ¿no? Somos una gran institución que es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, compuesto de varias unidades. Y otro ejemplo de trabajo colaborativo es Retratos de la Memoria, que este año, después, si tú me das el tiempo, los puedo invitar a participar.
Invita inmediatamente. Bueno, y cuenta de qué se trata Retratos de la Memoria.
Es una convocatoria fotográfica, no un concurso, que invita a las personas a revisar su álbum familiar, a compartir sus fotografías en torno a un tema diferente cada año. Este año es la versión número 13. Con estas imágenes compartidas por las personas se construye una exposición y una instancia de encuentro, ¿ya? Para este año la versión tiene un nombre bastante más largo que en otras oportunidades. Es Nuestra vida cotidiana en tiempos de transformación social. Lo que buscamos justamente es develar el periodo de tiempo es de 1890 a 1990. Son fotos antiguas, en el fondo, ¿ya? Es justamente
fotos
tratar...
familiares, la que tienes en tu álbum familiar.
Justamente. Uh-huh. Okay. Tratar de ir un poquito más allá de lo que encontramos habitualmente en los archivos y justamente ver qué pasaba con las familias, cómo se vivían ciertos procesos de cambio en lo cotidiano, ¿no? Tanto las alegrías como las tristezas, a lo mejor. Entonces vamos a ver qué emerge de esto, que es una convocatoria bastante diferente.
¿Hasta cuándo es esta convocatoria?
Hasta el 11 de abril. Okay. Se pueden enviar las fotografías, se envían de manera digital, y quien no pueda hacerlo así se puede acercar al museo previa coordinación y escaneamos las fotografías.
¿La información está en la página web del Bellas Artes?
Está en la página web. Así que invitamos a todos a participar. Y aquí lo colaborativo es que vamos a trabajar también en colaboración con Memorias del Siglo XX, que también depende del archivo, porque ellos también están trabajando mucho justamente con este aspecto de la memoria en relación a las imágenes, ¿no? Y nosotros, de alguna forma, llevamos mucho tiempo haciendo algo similar. Y complementariamente esperamos sacar un producto, digamos, o un resultado diferente,
¿no? Súper interesante. Me gustaría rematar esta conversación con la recomendación de cada una de ustedes de por qué hay que ir a ver la exposición de Laura Roddick en el Bellas Artes, por qué no hay que perdérsela y por qué es una buena idea ir, no sé, en pareja, en familia. Por favor, Francisca, ¿por qué hay que ir a ver la exposición de Laura Roddick?
Hay que ir a ver porque está absolutamente vigente. Yo creo que cuando vayan a visitar la muestra, la exposición, van a poder también reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy día como país. En ese sentido, es sumamente sensible, es un espacio que también yo creo que va a significar como cierto recogimiento. Y además, es poder observar, ¿cierto?, esta complejidad de una persona que toca, yo creo, los diferentes ámbitos de que podemos tener cualquier ser humano, en el fondo, como la etapa educativa, ¿cierto?, la niñez, la vida escolar, nuestras convicciones, nuestras motivaciones quizás más sociales o políticas, también el arte. Entonces creo que es una instancia, un espacio ideal para ir a pensar sobre nuestro Chile hoy día.
Graciela Chiburú.
Bueno, después de lo que dice Luna es difícil agregar algo más, pero creo que hay cuestiones que hacen mucho sentido. Hemos visto bastante cómo las personas se encuentran, por ejemplo, con esta lucha, o este sumarse a la lucha sobre la instalación de la necesidad de legislar sobre el aborto, el derecho a la lactancia materna, por ejemplo. Cuestiones que hoy día
temas por los que peleaba ella hace 50 o 60 años.
Un poco la pregunta es, todavía no hemos podido solucionar esto, o sea, o ponernos de acuerdo tal vez. Entonces, como dice Luna, efectivamente es un espacio donde podemos reflexionar, no solo encontrarnos con el aspecto material de la obra, uh-huh, una historia del arte en que nos dicen fechas o nos describen cosas, sino que es conectarnos con el ser humano que hay detrás, un ser humano que tiene un pensamiento político y una mirada que atraviesa todo su quehacer y que justamente está demasiado vigente hoy en día.
Me atrevo a complementar que, aparte de todo lo que ustedes dicen, si uno solo va y mira su escultura y su pintura, no lee nada y no tiene tiempo, ya va a disfrutar con la calidad de ella como artista. Yo sé que es una multiplicidad de factores, pero es una tremenda escultora. Es una escultora importante en la historia de Chile.
Ilustradora también.
Ilustradora, por ejemplo. Pintora. Entonces hay demasiadas razones para no perderse a Laura Roddick, que pucha que sorprende en la medida que uno va profundizando en su vida y en su obra. Les quiero agradecer, Francisca Martí Corena y Graciela Chiburú, por haber venido a evangelizar sobre Laura Roddick y ayudarnos a convencer a la gente que no se pierda esta muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, que ahora nos cuentan dura hasta el 3 de mayo, pero sí, este fin de semana puede ser un muy buen momento para ir.
Y a enviar fotografías a Retratos de la Memoria.
Exactamente, toda la razón. Y más datos en la página del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos vamos al corte, Mauri querido, ¿no es cierto? ¿O vamos a una canción primero? Vamos al corte y ya volvemos. Esto es Santiago Adicto en Duna. 1:34. 2:34, perdón.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Esto es Santiago Adicto en Duna, 2:35 de este día viernes. Estuvimos hablando recién sobre la exposición de Laura Roddick en el Museo Nacional de Bellas Artes. De verdad, vale la pena, es una preciosa muestra. Dura hasta principios de mayo, pero la recomendación es que vayan este fin de semana si pueden. Vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos de eso nos concentramos en una serie que comenzó la semana pasada, que tiene 8 y que habla del arte urbano, de la pintura callejera en América Latina. Se está dando en televisión abierta y nos parece un proyecto cultural tremendamente interesante y un panorama también para ver en la tele este fin de semana. Vamos con Arcade Fire. Esta canción se llama Afterline.
Hanging on in the dead light of the afterglow.
que escuchábamos a Arcade Fire recién con esa canción que se llama Afterline. Y ya estamos aquí con nuestros invitados. Estamos con Juan Tamayo, que es el director de una serie súper interesante que ya partió en la televisión chilena, sobre arte urbano, os decía, y también estamos con Isidora Rivas, que es la investigadora detrás de esta serie. Bienvenidos a Santiago Adicto.
Muchas gracias.
Oye, inédito, una serie sobre arte urbano latinoamericano en la televisión chilena, Juan.
Sí, exacto. Es importante porque, digamos, primera vez que en un segmento cultural se aborda con esta profundidad una contracultura. Entonces creo que más aún en este contexto que estamos viviendo hoy en día, no solamente en Chile, sino que también en otros países latinoamericanos como Ecuador, ¿no?, como Colombia, en donde hay estallidos sociales que han sido reflejados con distintos tipos de pinturas en las calles, y creo que es el momento también como para poder darle mayor profundidad en los medios de comunicación y especialmente en la televisión a esta escena, ¿no?, a esta contracultura a través de Nuevo Mundo, pintura callejera en América Latina.
Esto se estrenó el domingo pasado a las 11 de la noche, ¿no es cierto?, en La Red.
En La Red, exacto. Estrenamos con el capítulo de Bolivia y este domingo continuamos con Argentina. Y ahí consecutivamente va a ir.
Después viene Chile, el tercer capítulo,
Chile,
¿no?
Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y terminamos con México.
El arte urbano es un tema cada vez más potente dentro de las conversaciones, en este caso puntual desde el estallido social, ha tenido también una presencia adicional, ha generado polémica, tanto por lo que se pinta como por lo que se borra de lo que se pinta, está probablemente más en la palestra que nunca. En ese sentido, es como que le achuntaron además con la serie al momento que estamos viviendo, porque hay un interés probablemente mayor aún al que había por el arte urbano en Chile, en nuestro país, que antes del 18 de octubre. ¿Cómo lo ves, Isidora, como investigadora que está detrás de este proyecto y además como parte de la familia de un gran muralista chileno que es el Sekis, ¿cierto?
Sí, pues. Bueno, la verdad es que fue un acierto como sincrónico, porque nosotros venimos trabajando la serie desde hace 3 años en proceso de investigación, de ver cuáles eran los artistas e investigadores que íbamos a considerar dentro de cada país, dentro de los 8 países que considera la serie. Y tardamos harto tiempo en lo que significó la etapa de producción, de rodaje. Fueron más de 50 artistas latinoamericanos, y además de todos los investigadores. Y bueno, ahora recién podemos generar este estreno, y la verdad es que para nosotros ha sido súper simbólico, porque lógicamente ahora, luego del estallido social, sobre todo en Chile, la pintura callejera comienza también a tener otro peso. Si bien históricamente nos ha acompañado como sociedad, reflejando siempre desde la calle, acompañando la lucha social en diferentes momentos históricos, no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano, hoy en día podemos...
Bueno, en Chile parte con la brigada Ramona Parra, ¿no?
Claro,
Mono
claro.
González ahí queda como padre fundador un poco de lo que es el arte urbano en nuestro país.
Claro, sí, por supuesto. O sea, es algo que nos acompaña desde hace décadas, pero que hoy día toma también otro matiz, porque en el fondo se acerca mucho más a la ciudadanía en general. El transeúnte comienza a observar la escritura callejera como desde otra forma, o sea, le toma el peso también a lo que significa la denuncia y la protesta social a través de este movimiento gráfico y de pintura que forma ya parte también de nuestra identidad latinoamericana.
Juan Tamayo, que es el director de la serie Nuevo Mundo, pintura callejera en América Latina, que partió el domingo pasado a las 11 de la noche en La Red, que tiene 8 capítulos y que incluye a figuras tan grandes del arte urbano latinoamericano como los gemelos o os gemeos, creo que se pronuncia, a Inti, a Sekis, a Anis, a Mono González, a Elliot Tupac, y a otros artistas de otras partes del mundo. El arte urbano, si bien tiene una parte que es muy importante y que tiene que ver con la coyuntura, con la política, con la lucha, también tiene una parte estética que muchas veces, hay muchos artistas urbanos que son extraordinarios, pero que no están metidos quizás en un tema tan político. En esta serie, ¿se aborda el arte urbano desde un espectro bastante transversal en ese sentido, o más enfocado o más segmentado a cierto tipo de artistas con una connotación más política?
Claro, si bien hay una transversalidad y hay distintos tipos de pinturas de calle, desde graffiti, pichazao, muralismo, algunas consignas, de alguna manera están todos los tipos de pintura en la calle, pero los artistas seleccionados, a pesar de que pueden ser, digamos, considerados como artistas propiamente del street art, o incluso que no necesariamente tienen un contenido tan político, para la serie sí tuvieron alguna acción, pintura, articularon un mural que en el fondo tuviera un mensaje que se relacionara con la identidad territorial de su espacio, digamos.
Ah, o sea, para la serie, ¿todos los artistas que aparecen hacen algún trabajo, alguna obra especialmente que se muestra ese proceso en la serie?
En su mayoría.
Ah, qué interesante.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, teníamos a Pitatán en Ecuador, que pintó un ladrón robándole al ladrón, ¿no? Como el alcalde robándole a un ladrón.
Ya, eso sí, claro, conversa mucho con la, claro, con la coyuntura.
Y lo pintó en la estación de policía.
Entonces, ah, sí, ¿eh?
Claro, en contexto de un festival y generó mucha polémica, de ese estilo un poco, ¿no?
En el caso de Inti, ponte tú, ¿está grabado en Chile, Inti?
Registramos en Arica, principalmente porque Inti nos avisa que va a hacer este proyecto de Pachacuti en Arica.
¿Eso cuándo fue el año?
Eso fue el final del 2016, creo.
Ah, sí. ¿Hace harto tiempo?
Este proceso es bien largo, claro.
Sí. ¿Ya?
Entonces, lo interesante que Inti nos dice, bueno, lo importante de Arica es porque creo que es el punto, como el enchufe hacia el resto del continente, ¿no? Es el único lugar donde podemos ver en realidad esa realidad andina, referencia a Bolivia, a Perú, a Chile. Entonces hay como una conexión, como que supuestamente Chile antes estaba bastante alejado del resto de Latinoamérica, ¿no? Y esta punta, este Arica, este territorio norteño, lo conecta.
En el caso del CX, otro gran artista chileno, ¿qué obra es la que hace, alguna que le conocemos?
Es interesante porque en el caso de CX pinta un mural interior en su colegio.
Okay.
Entonces ahí todo.
¿En dónde estudió el CX? ¿En Santiago?
Sí, en el hispanoamericano.
Ah, perfecto. ¿Y ese muro lo hizo que el año pasado, si no me equivoco, no? Siguiéndolo en sus redes sociales.
2017. Enero de 2017.
Claro, pero también está registrado en otros contextos. También
entonces lo vi hace poco, pero era de antes, ok. Claro.
Pero ese es un muro. También grabamos con él en Valparaíso cuando participó de otro proyecto, y también en un contexto mucho más de celebración del hip hop, ¿no? Entonces había un evento de hip hop en donde pinta con uno de sus grandes compañeros, que era B-Side, histórico. Entonces hay distintas etapas en los distintos personajes que son más históricos, se abordan con un mural, una acción también relacionada a la historia del graffiti, pero con otro es netamente el contexto actual.
Perfecto.
Y principalmente lo más importante de este proyecto es que ocupa a la pintura callejera, el graffiti, el muralismo, el street art como vehículo para entender Latinoamérica. La pregunta que nos planteamos en el fondo, ¿podemos entender Latinoamérica a través de la pintura en sus calles? Y eso es la invitación. En el
¿cuánto dura cada capítulo? Ya llevamos uno, ¿no es cierto? Este domingo se estrena el segundo a las 11 de la noche en la red. Estamos hablando de la serie Nuevo Mundo, pintura callejera en América Latina, dirigida por Juan Tamayo, que está con nosotros, y con la investigación de Isidora Rivas. ¿Cuánto dura cada capítulo?
Una hora.
Una hora. 8 horas de serie. ¿Cuántas horas se grabaron para hacer una serie de 8 horas?
Son 110 jornadas de rodaje, y claro, más de 110 jornadas.
¿Y cuánto tiempo de rodaje? ¿Cuánto tiempo? No sé si me lo contestaron antes.
Por lo menos dos años de rodaje, y después el proceso de montaje, otro más. ¿Y
qué posibilidad de poder ver más adelante, o desde ya, no sé, en alguna web, los capítulos que ya van saliendo? ¿Se puede ver, por ejemplo, el capítulo que ya salió en la red la semana pasada?
Aún no, porque también está la posibilidad que necesitamos meter también la serie en otros territorios.
Ok, ¿no? Entonces hay que mantenerlo.
Pero sí hemos ido liberando fragmentos, ¿no? Que en el
fondo, ¿dónde? ¿En el Instagram de ustedes?
En Instagram, en el Facebook, es Tercer Mundo Prod, ¿no? Tanto Facebook...
Arroba Tercer Mundo Prod.
Tercer Mundo Prod.
Como producción.
Ah, Prod de producciones. Prod, sí. Tercer Mundo Prod, perfecto.
Exacto.
¿Qué otro artista chileno se está quedando? Está Anis, ¿no es cierto?
Anis. Sí.
Que es una CX. Destacadísima también muralista chilena. Exacto. Está CX, que lo nombramos. Está el Mono González.
Mono González,
¿qué muro hace para esta serie?
Básicamente, revisamos más una entrevista histórica explicando el tema de las brigadas, pero a él le interesaba mucho hablarnos del proceso del mural en la estación acá...
Baquedano. Perdón, Parque Bustamante.
Parque Bustamante.
Tremendo muro, es uno de los murales más grandes que hay en Chile.
Exacto. Era otra lógica, otro contexto, entonces también a él le interesaba dejar esto como para la posteridad, ¿no? Como dejar algo, ¿no? No solamente pintar en la calle, donde en el fondo se van los muros renovando. Y también nos da paso a un grupo bastante importante hoy en día en la ciudad y en la escena de la pintura de calle, principalmente en las periferias, ¿no? Como en la zona de Santa Rosa, atravesando todo Santa Rosa, vemos el trabajo de UFO, que es un colectivo de muralistas que está bastante al margen de la vitrina de todos los otros artistas.
Bastante más bajo perfil.
Bastante más bajo perfil, pero bastante potente su trabajo, sobre todo en territorios en donde en el fondo están construyendo un imaginario propio de las marginalidades, ¿no? Pintado claro. Cerca de, no sé, de La Legua o en zonas en donde... de pronto el mural o las imágenes en la calle no se interesan por reflejar esa imagen en el... Estamos hablando de murales que abordan la pasta base, abordan la
delincuencia. Temas duros.
Temas duros, ¿no?
Claro.
Este domingo a las 11 de la noche, el capítulo entonces está dedicado ¿a qué país?
Argentina.
Adelántenos un poco qué es lo que debiéramos ver este domingo.
Bueno, Argentina principalmente nos refleja un proceso muralista bastante comprometido políticamente, y en el capítulo vamos a ver la relación que hay en específico con algunos sitios de resistencia, como el muralismo, la pintura callejera, acompaña procesos de resistencia como las fábricas recuperadas. También tenemos artistas del street art como, o muralistas como Mariela Ajras, abordando temática feminista, aborto. También tenemos a Mariano Antedoménico, que él aborda la violencia tanto con imágenes que vienen rescatadas de las protestas en donde hay quemas de policía, pero también niños durmiendo debajo del puente, ¿no? Entonces son imágenes que abordan como la realidad callejera que hay en Latinoamérica, en específico en Argentina, y también tenemos todos los espacios ganados que hay de los del muralismo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, abordamos los murales que se hicieron cuando muere Maxi Darío y cómo se retoma esa estación de metro, y ahora se llama Maxi Darío y está todo replicado, ese imaginario.
¿Quién es Maxi Darío? Perdón, mi ignorancia.
Maxi Darío son dos chicos.
Max y Darío.
Maxi Darío Santillán, ¿no? En el fondo dos íconos de los piquetes, ¿no? Del piquetero.
Ah, perfecto.
Es en el fondo cómo acompaña el mural y la pintura de calle todos los movimientos de resistencia en el continente, pero también llevado como a ciertos, digamos, procesos actuales de Latinoamérica, ¿no? Como una visión bastante nueva, una propuesta bastante nueva de imaginarios. Por eso también se llama Nuevo Mundo. Si bien refiere al concepto colonizador de Nuevo Mundo, está la idea de esta nueva propuesta que hace la gente en la calle, para los pintores de calle, para poder en el fondo plantearnos el cambio de esa frontera que estamos en un mundo que todavía no se deja morir y otro que todavía no termina por nacer.
Bueno, felicitaciones por este proyecto que significa mucho, mucho esfuerzo. Qué bueno que un canal como La Red se haya interesado, ¿no es cierto?, por darles esta vitrina, por darles este espacio. Así que vamos a invitar a la gente a volver a la televisión abierta, porque muchos se han pasado al Netflix y a otras cosas. No, esto sí que vale la pena este domingo y los próximos 7 domingos, ¿no es cierto? Esta serie Nuevo Mundo, pintura callejera en América Latina, a las 11 de la noche en La Red. Este domingo entonces el capítulo de Argentina y el próximo domingo el capítulo de Chile.
Sí.
Juan Tamayo y Isidora Rivas, muchísimas gracias por haber venido a conversar a Santiago Adicto de este panorama para el fin de semana, para terminar el fin de semana. Se pasaron.
Gracias.
Muy agradecido. Vamos a empezar a escuchar el desafío, el acertijo musical, Mauricio, querido, ¿no? A ver si está tan difícil como ha estado en estas primeras 2 semanas. ¿Tú dices que no? Ya, vamos a ir haciendo fuerza por adivinar. Oye, es interesante lo que está pasando en el mundo, en términos de cómo se está enfrentando el tema del coronavirus, de parte, por ejemplo, de las empresas. Y en Chile hay un ejemplo bien interesante, lo que está haciendo hoy día Aguas Andinas, está implementando unas medidas bien potentes con respecto al tema del coronavirus. Eso implica que es un paquete de medidas definidas para todas las filiales del grupo, que busca velar por la salud y la seguridad de todos sus trabajadores, y con ello la continuidad del servicio en las regiones donde opera y la contención del virus en la comunidad. Se están adelantando, en el fondo vienen con esta mentalidad europea, que es súper, digamos, de prevención de cualquier tipo de riesgo. Eso significa que muchos de sus ejecutivos hoy día están trabajando desde sus casas, se han cancelado todos los eventos internos y externos, el teletrabajo es un tema potentísimo en estos momentos, no se permite la entrada a las diferentes dependencias de la compañía a personas ajenas a la empresa, hay protocolos especiales de relacionamiento en las oficinas comerciales de atención al cliente, etcétera, o sea, utilización de videollamadas, muy interesante lo que se está haciendo como ejemplo, digamos, en una compañía multinacional, en este caso de aguas andinas, respecto del coronavirus. Y también nos parece interesante, porque hubo ahí una discusión, parece, en redes sociales, dejar súper claro que hay un informe técnico de la UNICEF y del World Health Organization que dice que la gestión de agua, el saneamiento, higiene y residuos para el COVID-19, en ese informe está clarísimo que no hay evidencia sobre la supervivencia del virus COVID-19 en el agua potable o las aguas residuales. Las dos vías que hay hasta ahora clarísimas son el contagio por lo respiratorio, digamos, o por el contacto. Así que a algunas personas que quizás interpretaron mal todas estas señales de precaución que se toman en aguas andinas, no se preocupan, el agua está impecable. Quiero compartir con ustedes también, oye, está buena la música, ¿eh? Parece que estoy cerca de dar con el resultado, pero no estoy seguro. Igual voy a tener que pedir alguna pista, aparentemente. Quiero contarles que en Hexacon se preocupan de lo que hacen como una inmobiliaria de una manera bastante integral. Tienen un blog súper interesante y en ese blog hay temas de ciudad, hay temas de arquitectura, tendencias y hay tips. Por ejemplo, consejos para la mudanza. Por ejemplo, cómo preparar el departamento para tu mascota. Por ejemplo, consejos para encontrar el inquilino perfecto cuando vas a arrendar el departamento. Súper interesante, léanlo, sobre todo si están en alguna de estas circunstancias. Si están por cambiarse de departamento, si están por arrendar su departamento, ahí hay buenos datos. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. ¿Y sabías que en Toyota no hacen solamente vehículos todoterreno, sino también de escalada libre? Porque la vida que disfrutas también es made in Toyota. Encuentra los distintos modelos de Toyota en su red de concesionarios o en toyota.cl. Y también hacen unos híbridos maravillosos, como el Prius, que tuve la oportunidad de manejar 3 años hasta hace pocas semanas, y como el Corolla Sport, que ahora tiene su versión híbrida y está extraordinario. No les explico cómo ahorra en benzina, lo sustentable que es y el diseño que tiene. El RAV4 también está en versión híbrida ahora, así que Toyota tiene un compromiso de tener todos sus modelos con una versión híbrida de aquí a los próximos años, y ya a Chile han llegado varios. Así que ahí tienen varias alternativas para poder disfrutar y para ser además más sustentables en la ciudad. Tengo a la banda en la punta de la lengua. Es obvio que debería saber, pero estoy como con un lapsus. Así que dame solamente la inicial. F. Estoy súper, súper cerca. Estos son los... Dame la segunda letra, porfa. Los FR. Pero si es que es obvio. La tercera letra, por favor. Fra. Fra. La cuarta. Fran. Francis Ferdinand. ¡Ay, que me costó, Dios mío! Pero la chunté. La canción... ¿Cómo empieza? ¿Con qué letra? Con T. No, la canción me voy a dar por perdido. La pregunta es... Habiendo tenido 4 letras de ayuda, ¿puedo ponerme un 4? No, un 3-5. Un 3-5. Ok, la canción se llama... De nuevo. The Dark of the Matinee. De Franz Ferdinand. Gran banda. Tengo la neurona cansada, es día viernes, perdónenme. Nos vamos a ir con un poquito entonces de Franz Ferdinand. Muchísimas gracias, equipo. Qué bueno, Mauri, tenerte de vuelta. Nos encontramos el lunes entonces, Santiago Adicto, de 2 a 3 de la tarde en Duna. Que disfruten este fin de semana. Muchas gracias. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. Oh, how you'd have a happy life.
dances and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy.